con esta sintonía saludamos desde la Radio UMH a una edición más del programa del MUDIC, el Museo Didáctico Interactivo de Ciencias de la Vega Baja del Segura, que como sabéis, este año, desde ya es el segundo programa, tenemos programa dedicado a la ciencia para que nos acerquemos a ella y podamos descubrirla mucho mejor. En un programa que está cargado de noticias, cargado con esa tercera primavera científica, que nos va a dar todos los datos, todas las actividades e incluso concursos, pues Jesús Carnicer, que es el director del MUDIC. Y en la segunda parte del programa estaremos con Soledad Lumar. Ella pertenece también al equipo de neurociencias del MUDIC y nos va a contar, como digo, en esa segunda parte de nuestro programa sobre este museo que se encuentra en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela de la Universidad Miguel Hernández. Nos contará todas las actividades, talleres, módulos, proyectos que están dirigidos en el MUDIC hacia las neurociencias. Escuchamos nuestra sintonía y en unos instantes saludamos ya directamente al director del MUDIC, a Jesús Carnicer. Pues como lo venimos anunciando en el sumario, en la presentación de nuestro programa, hoy es martes, hoy tenemos de nuevo programa del MUDIC, como decimos, ese Museo Didáctico Interactivo de Ciencias de la Vega Baja del Segura, que está situado en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, de la Universidad Miguel Hernández. Jesús Carnicer, director del MUDIC, bienvenido de nuevo a la Radio UMH.
Muchas gracias, buenos días.
Pues hoy tenemos un programa cargado de noticias, cargado de actividades, porque vamos a presentar esta tercera Primavera Científica 2013. Deja que la belleza de la ciencia inunde tus sentidos. A mí eso me parece precioso.
¿Verdad que sí? Pues claro que sí. La ciencia es bella, decía Einstein, ¿no? Las ecuaciones científicas tienen su propia estética, ¿no? Uh-huh. Y Einstein decía que tienen que salir bonitas y si no las rechazaba.
Pues esta tercera Primavera Científica la organiza el Museo Didáctico Interactivo de Ciencias de la Vega Baja del Segura. Participa la Universidad Miguel Hernández, la Asociación de Profesores Hipatía de Alejandría, que es la que muchos de esos profesores están en el MUDIC, y también colabora y participa el Ayuntamiento de Orihuela. Tercera edición, ya con experiencia de años anteriores, Jesús, es complicado montar la agenda, las actividades, la ayuda de todas las instituciones que participan. ¿Cómo lo llevas?
Pues bien, bien. Ahora ya prácticamente muchísimo mejor porque ya casi todo está cerrado y por lo tanto a la espera de que vayan comenzando una cosa detrás de otra y esto es lo más bonito, ¿no? Uh-huh. Lo menos bonito es prepararlas, contactar, etcétera, etcétera. Y eso ya prácticamente está todo hecho.
Actividades que se celebran desde el mes de febrero de 2013 hasta mayo. En febrero ya tuvimos nuestro programa del MUDIC, en que además tuvimos ese taller, esa interpretación del taller de teatro científico de alumnos de vuestros institutos. Pero me encantaría que comenzásemos ya porque vamos a tener un programa que podemos ampliarlo y verlo todo en www.mudic.es con actividades de divulgación científica, observaciones astronómicas, también tendremos teatro, me encanta que eso me lo vas a contar con detalle, la degustación de tapas saludables, talleres para profesores y charlas. Así que empezamos con actividades que veo que tenemos ese taller de geometría y origami, también tenemos lo de las tapas, las jornadas de puertas abiertas, pero si quieres empezamos con la divulgación científica, en concreto con los talleres y las conferencias.
Pues efectivamente el taller para profesores que es el próximo 12 de marzo a las 5 de la tarde ahí en las Salesas, los profesores enseñarán y aprenderán a enseñar matemáticas haciendo papiroflexia. Uh-huh. O sea que es una actividad muy muy entretenida y además sirve para enseñar matemáticas. Esa es casi la primera actividad que tenemos. Luego, tú bien lo has dicho, observaciones astronómicas, porque coincidiendo con la ciencia con tapas. Uh-huh. Esas tapas saludables que vamos a tomarnos, ya sabemos, el día 21 de marzo y el 19 de abril. El 21 de marzo en un restaurante de Orihuela que se llama Restaurante Roca, que es un restaurante de tapas, uh-huh. Y el 19 de abril en el Casino de Orihuela también. Uh-huh. En el 21 de marzo va a participar, está ya más cerrado, y será el grupo IPOA, Industrialización uh-huh. de Productos de Origen Animal del Departamento de Tecnología Agroalimentaria, y el grupo de Calidad y Seguridad Alimentarias. Uh-huh. Van a hablar sobre la importancia de la fibra en las dietas y sobre los probióticos. ¿vale? Y en el 19 de abril en el casino añadiremos y seguiremos con alimentación saludable y añadiremos una cosa muy importante, el vino, la enología, la
que eso también se ve mucho en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, con los estudios de enología.
Pues eso, ahí estaremos, ¿no? Yo creo que esto puede ser, es la primera vez que iniciamos esta actividad y con mucha ilusión, porque creemos que podemos llegar a un público que más difícilmente se acerca a la ciencia en otras actividades mucho más formales como nuestras conferencias o talleres.
Confirmamos que toda la información está entre www.mudi.es. Yo estoy viendo que en la página tenemos como fechas para las tapas. No sé si está equivocado en esa página web. 21 de marzo, 18 de abril, pero tú me dices 19.
No, ha cambiado al 19. Sí, es que eso es de ayer y entonces todavía no nos ha dado tiempo a meterlo en la página. ¿Sabes?
Pues para eso está nuestro programa.
Efectivamente.
Para eso está nuestro programa.
La radio siempre va por delante, ¿no?
Pues sí. Entonces, lo comentamos, el 19 de abril en el Casino de Orihuela, el 21 de marzo en el restaurante Roca y el 21 de marzo también, y me encantaría que también lo concretásemos y que nos digas cómo se puede apuntar la gente, porque para los aficionados a la astronomía, para los que se quieren iniciar en ese ámbito, los grupos de astronomía del MUDIC y de la Asociación de Profesores Hipatia de Alejandría, pues llevan a cabo observaciones astronómicas y van a poner la mirada en el cielo con telescopios en el Parque de la Ocarasa de Orihuela. ¿Cómo puede apuntarse la gente? ¿A dónde tienen que ir? ¿Tienen que ir directamente a ese parque o tienen que pasar primero por el...?
Nada, directamente al parque. Ellos acuden directamente al parque y ahí verán los telescopios montados y el grupo preparado para observar. Claro, está un poco tarde porque antes nos tomaremos las tapas. O sea que será después de las tapas.
No,
será
y además,
sobre las 10 de la noche montaremos los telescopios en el Parque La Ocarasa.
Y obligatorio que se haga de noche porque si no, poco vamos a ver, ¿no?
Bueno, también hacemos observación solar, ¿sabes?
Sí.
En el museo y en algunas ferias. Por ejemplo, ahora vamos a ir a una que en Almoradí, ¿sabes? Que es el tercer encuentro de la juventud de Almoradí, ha invitado al MUDIC y estaremos allí el 15 y el 16 de marzo también con nuestros talleres y con nuestros telescopios. Y si es de día, observamos las manchas solares que estamos en el momento propicio para esa observación.
Bueno, también tenemos como para ampliar la oferta de conferencias, nos vamos más lejos, nos vamos hasta el 25 de abril y en el aula 04 de Salesas, de la UMH, va a impartir el Higgs, la masa y el misterio de la simetría perdida, el profesor de física teórica de la Universidad de Granada, José Ignacio Illana. Y luego también tenemos en mayo Catálisis desde sus fundamentos hasta la aplicación industrial. Cuéntanos todo esto, ¿por qué los habéis elegido? ¿Pensáis que es un campo abierto para que haya profesores interesados en estas materias?
Sí, comentar una novedad. El de Catálisis ha pasado a noviembre porque el conferenciante tenía la agenda absolutamente completa. Y nos ha pasado la conferencia a noviembre, pero tendremos a Corma en noviembre con los productos del petróleo, muy interesante. Pero nos quedan unas cuantas charlas en esta primavera. La que tú has dicho, el GIS, está de rabiosa actualidad, podríamos decir, porque en el CERN hace poco confirmaron la presencia de esta partícula y por lo tanto queremos que José Ignacio Illana nos aclare eso y sobre todo no solamente que nos aclare la detección del GIS, que eso ya lo hizo Mari Carmen en el otoño, sino que nos relacione con lo que significa eso para la física y para nuestra vida cotidiana. ¿Qué significa eso de GIS? ¿Qué nuevas cosas va a traer que nos van a hacer comprender mejor el mundo en el que vivimos, etcétera, etcétera? Eso es lo que queremos que haga José Ignacio Illana, que ya es un viejo conocido de Orihuela porque ha impartido ya unas cuantas charlas en su calidad de profesor de física teórica. Y luego una cosa mucho más tecnológica, como son los robots zoomorfos, ¿no? Hay que ser antes, es el 16 de abril, porque creo que eso lo hemos concretado hace poco y a lo mejor no se sabía la fecha, pero el 16 de abril va a ser la primera conferencia que vamos a tener, nada más volver de vacaciones la semana siguiente. Podemos imitar a los órganos biológicos y fabricar robots zoomorfos, que un catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena, Toribio Fernández, va a despejarnos y a contestarnos a esa pregunta y va a ser muy interesante.
Y también van a recibir charlas en los centros educativos de la Vega Baja, microbiología y cine, el sol, esa estrella singular, nanociencias, los retos de la química, y los encargados son, entre otros, nuestro compañero y colaborador de Radio UMH, Manuel Sánchez, del Departamento de Producción Vegetal y Microbiología de la UMH. También va a ser Francisco Reyes, responsable de tecnología del MUDIC, y Gonzalo Avellán, de la Universidad de Valencia, investigador del Instituto de Ciencia Molecular de la Universidad. Yo creo que atractivo todo el programa y que va a tener muchísimo éxito, Jesús.
Sí, yo creo que sí, que eso nos falta, que venga la gente, porque nos interesa que en Orihuela y la comarca, porque también en la comarca, vamos a estar en institutos de Almoradí, de Callosa, donde nos movemos habitualmente, y queremos que la gente se acerque a la ciencia, efectivamente, en esta primavera.
Pues va a ser seguro que todo un éxito, y además se puede participar, que nos vas a contar también tú los detalles, en ese cuarto concurso de fotografía, que es tan bonito como lo habéis denominado, Cielo y Naturaleza. Se divide en dos categorías y nos lo cuentas.
Sí, este año vamos a dividir las dos categorías porque nos interesa mucho que haya también fotografías del cielo. Hasta ahora no habíamos dividido el concurso en dos categorías, habíamos hecho conjunto y casi siempre predominaban las fotografías de naturaleza. Pero como nosotros desde el principio en nuestra asociación y en el MUDIC apostamos por la astronomía, pues queremos que fomentar ese tipo de fotografía, y además vamos a colaborar con los fotógrafos de varias asociaciones de aquí de la Vega Baja para intentar que el concurso, primero, tenga esas dos categorías, se promocione la fotografía de cielo, astronómica, con instrumentos y demás, y además que los fotógrafos, desde la fotografía, no desde la ciencia, se acerquen a este tipo de fotografía y podamos colaborar con ellos y hacer ciencia y fotografía a la vez.
Pues sí, serán esas dos categorías que comentas, imágenes tomadas con equipos de instrumentación científica como telescopios, microscopios, rayos X o resonancia magnética, y fotografías realizadas con cámaras de lentes convencionales. Esas son las dos categorías de este cuarto concurso de fotografía Cielo y Naturaleza, que se enmarca también en todo el programa de actividades de esta tercera Primavera Científica 2013. ¿Algo más que añadir, Jesús, a esta oferta tan atractiva de ciencia que da el MUDIC?
Sí, no olvidar que en mayo, y precisamente Sole, que está con nosotros, va a incidir sobre el tema, mayo es el mes del cerebro, y nosotros vamos a hacer una novedad, esto es primicia porque lo concretamos ayer, del 19 de abril al 6 de mayo vamos a tener en nuestra ciudad la Big Neurona de la Universidad Miguel Hernández.
Sí,
y vamos a intentar que todos los escolares de Orihuela y, si es posible, de la comarca
la puedan conocer
y conmemorar así ese mes del cerebro en condiciones desde nuestra primavera. Ya digo, esto fue ayer cuando lo concretamos perfectamente con la universidad, y entonces yo creo que va a ser posible. Lo que no tenemos todavía es la ubicación exacta, pero sí las fechas, y buscaremos el mejor sitio para que puedan acudir los escolares. Eso va a ser casi va a ser una de nuestras actividades estrella en la primavera científica.
Pues seguro que sí. Todos atentos a www.mudic.es, todos atentos también a la radio UMH, porque seguro que damos también esa información sobre la Big Neurona. Y felicidades, Jesús, por esta tercera Primavera Científica 2013, por este programa de actividades. Invitamos a todos a que lo disfruten, a que, como decimos, visiten esa página del MUDIC en www.mudic.es, y así puedan disfrutar y entretenerse, y sobre todo descubrir la ciencia de esa forma tan amena y tan atractiva que lo hacéis.
Gracias a vosotros por tenernos en cuenta y por divulgar nuestras actividades, que eso es muy importante para nosotros.
Pues Jesús Carnicer, director del MUDIC, uno de los organizadores de esta Primavera Científica. La Universidad Miguel Hernández de Elche, el MUDIC, la Asociación de Profesores Hipatía de Alejandría y el Ayuntamiento de Orihuela organizan la tercera Primavera Científica. Todas las actividades se celebrarán de febrero a mayo de 2013. Descubre la ciencia con la Primavera Científica, con actividades de divulgación científica, observaciones astronómicas, teatro, degustación de tapas saludables, talleres para profesores y charlas. Además, puedes participar en el cuarto concurso de fotografía Cielo y Naturaleza. Toda la información la tienes en www.mudic.es. Y seguimos en el programa del MUDIC aquí en la radio universitaria. Hemos despedido ya a Jesús Carnicer, nos ha contado, él es el director del MUDIC, nos ha contado todos los detalles sobre la Primavera Científica 2013, todas las actividades, talleres. Y ahora quien saludamos es a Soledad Luceño Martínez. Ella es psicóloga, especialista en neuropsicología y máster en neurociencias y actualmente es la directora del área de neurociencias del MUDIC, del Museo Interactivo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja del Segura. Soledad, bienvenida a la radio universitaria.
Hola, hola Sonia, ¿qué tal?
Pues nos encantaría que con ese currículum, como decimos, eres psicóloga, eres especialista en neuropsicología y máster en neurociencias, pues nos dijeras cómo entras tú a formar parte del MUDIC.
Pues hace varios años, porque conocía a algunos amigos que son, bueno, ahora son de la Asociación Hipatia, pero antes, pues, antes de que se formase la asociación, pues simplemente nos gustaba la divulgación de la ciencia y entre otras actividades pues se hacían observaciones astronómicas, uh-huh, a las que yo colaboraba también en esas observaciones. Y pues poco después se formó la Asociación Hipatia, uh-huh, a la que yo me uní entonces en 2008. Uh-huh. Y ya pues una vez inaugurado el museo, pues pensé que se podía hacer, teniendo en cuenta lo que había, pues a lo mejor se podía incluir un área relacionada con la mente y el cerebro y con la neuropsicología, que era a lo que yo me dedicaba. Uh-huh. Y propuse la idea y poco a poco pues he ido formando el área, que sí, se constituyó como tal ya en diciembre de 2012.
Recordamos que esta Asociación de Profesores Hipatia de Alejandría es con los que formaron, los que montaron la idea de que se llevase a cabo el proyecto del MUDIC. Y Soledad, además de estar tú en ese área de neurociencias que comentamos que hay en el MUDIC, ¿quiénes son las otras personas que forman parte de este equipo de neurociencias del MUDIC?
Sí, pues en el equipo estamos tres personas. Por un lado está Almudena Martínez, que es investigadora en el Instituto de Neurociencias de Alicante, la UMH. Y también tenemos a Francisco Reyes, que es físico de formación, uh-huh, y que también es el responsable del área de tecnología del MUDIC, uh-huh, aparte de mí. Somos estas tres personas.
¿Y qué actividades, qué talleres, qué es lo que proponéis para que se pueda desarrollar en el MUDIC y hacer esa divulgación científica, que es lo que más te llamaba la atención para formar parte de esa asociación Hipatia?
Pues mira, ahora mismo tenemos, como talleres tenemos dos, uno se llama el cerebro en acción, uh-huh, y otro se llama el viaje al interior del cerebro. Uh-huh. Entonces, en el cerebro en acción, pues que ahora mismo la verdad es que la gente se lo pasa muy bien porque tiene que ver con la capacidad que tiene el cerebro de interpretar la información que nos llega a través, uh-huh, de los sentidos. Uh-huh. Ya como se han hecho muchos estudios en psicología de la percepción, que desde los años 70 aproximadamente, que ponen de manifiesto que nuestra habilidad para procesar la información es muy limitada cuando se compara con toda la información a la que estamos expuestos. Uh-huh. Entonces utilizamos normalmente estrategias para reducir las tareas de procesamiento difícil, ¿no? Y ahí es cuando entran en juego los sesgos cognitivos, que es una forma limitada y sesgada que tenemos de ver la realidad. Uh-huh. Entonces lo que hacemos en el taller es, pues aparte de exponer esta forma de pensar, digamos, irracional, pero que en el curso de la evolución ha dado resultado y por eso la seguimos manteniendo, ¿no? Aunque hemos visto que se cometen muchísimos errores a la hora de interpretar la realidad. Uh-huh. Y entonces pues se ponen varios ejemplos de sesgos cognitivos, como por ejemplo, bueno, hay un clásico de Solomon Atz, un psicólogo, uh-huh, que estudió mucho sobre la influencia del grupo en las percepciones que tenemos, ¿no? Y entonces se muestran esos experimentos. Luego también el efecto Forer, uh-huh, muy conocido, bueno, se llama también efecto Barnum o tiene otros nombres, pero básicamente consiste en la aprobación que las personas hacen de las descripciones de su personalidad que supuestamente han sido realizadas específicamente para ellas, pero que en realidad son generales y suficientemente vagas como para ser aplicadas a un amplio espectro de gente, ¿no? Esta forma de creernos lo que es muy amplio y vago, ¿no?
Sí.
Y que puede estar dirigido hacia cualquier persona, más que a nosotros en concreto, es lo que se llama el efecto Forer y se utiliza muchísimo en diferentes pseudociencias, como pueden ser la astrología o la lectura de cartas, del tarot o cosas así. También hay otro sesgo cognitivo que nombramos y que se muestra también un experimento de ello, y es la ceguera al cambio, que es básicamente cuando focalizamos la atención en una acción concreta y no vemos un elemento que no esperamos ver. Es decir, como no estamos preparados para ver ese elemento, pues
y no contamos con
focalizando,
él.
Exacto. Y estamos focalizando la atención en una cosa concreta, no vemos lo que no esperamos ver, lo inesperado. Y esa es la ceguera al cambio. Y luego, pues también se ven muchas imágenes y muchos ejemplos de pareidolia, que es la tendencia a asociar imágenes que se presentan de forma ambigua y vaga con expresiones faciales y objetos comunes. Por ejemplo, ver caras conocidas en una mancha cualquiera o reconocer formas en las nubes. Eso es la pareidolia, ¿no? Por ejemplo, en el
eso que tantas veces sí, lo que estabas comentando de las nubes, pero que yo nunca le había puesto nombre.
Sí, pues tiene un nombre y se llama pareidolia y también es, tú fíjate, lo que está basado en el museo este de las caras de Vermeer.
Sí, sí.
Pues eso es pura pareidolia, como es un ejemplo prototípico. Luego también tenemos las correlaciones ilusorias, que son, por ejemplo, cuando vemos dos eventos que están frecuentemente juntos, probablemente concluimos que existe algún tipo de relación entre ellos, porque lo vemos siempre juntos, sin embargo puede ser que sean independientes y no tengan nada que ver el uno con el otro.
Y lo relaciona el cerebro.
Pero lo relacionamos, ¿no? Y eso se la llama correlación ilusoria porque es falsa, no están. Luego, la, por ejemplo, no sé, se me ocurre ahora la curación inmediata de un dolor después de haber tomado una pastilla que no tiene ningún...
El efecto placebo.
Por ejemplo, sí. Entonces, pensamos que la curación inmediata de ese dolor es debida a esa pastilla, sin embargo, esa pastilla no tiene ningún efecto, es inocua, ¿no? Y, bueno, pues ahí... todos estos sesgos, pues, de hecho, nos han ayudado hasta ahora y nos siguen ayudando muchas veces inconscientemente, claro, porque... Pero claro, la cosa está, lo importante es darnos cuenta de ello, ¿no? Porque nos ayudan a interpretar de forma fácil y rápida lo que nos rodea, pero claro, es importante ser consciente de esto, ya que lo que se ha demostrado en numerosos estudios es que esta forma de pensar tan fácil y rápida pues lleva consigo muchísimos errores a la hora de interpretar la realidad.
Todas estas actividades, talleres, ¿eso lo podemos encontrar en el MUDIC o son actividades concretas que hacéis en momentos puntuales dirigidas a personas o en alguna de las salas del MUDIC tenemos todos estos ejemplos que nos estás poniendo?
Pues esto se hace siempre en el MUDIC, ahí en el museo, sí, en el aula taller, es donde se hacen los talleres de neurociencias, se hacen siempre allí. No, se hacen a diario para
los estudiantes que van a visitar el MUDIC, sí, hay algunas de estas experiencias que nos estás comentando allí en las salas de taller y algunas se hacen puntualmente porque llevan como, son más extensas, hay unas clases y se puede apuntar la gente, ¿quieres decir?
No, luego lo que pasa es que los sábados, sabes que siempre se hacen las jornadas de puertas abiertas cada tres meses aproximadamente, ¿no? Entonces los sábados ya va todo tipo de personas, de público en general, ¿no? O sea, no solamente estudiantes, sino también familias, los padres, amigos, y entonces pues ahí también se exponen, se demuestran estos talleres. O sea, que no solamente es para estudiantes, sino para público en general. Ten en cuenta también que además, como tienen diferentes niveles de adaptación, pues también se pueden adaptar
a las edades o al público que vaya en concreto.
Para primaria, para secundaria, para bachillerato. Se se pueden hacer para todos los niveles.
Y todas estas actividades son las propuestas que haces tú conjuntamente con las otras dos personas que formáis parte del área de neurociencias del MUDIC.
Sí. Luego también tenemos otro taller que te comentaba, que es el viaje al interior del cerebro.
Sí.
Donde hacemos un pequeño viaje para y conocemos de cerca, pues por ejemplo, la neurona, que la unidad funcional de nuestro sistema nervioso y lleva a cabo la función básica, que es la de transmitir información. Entonces, a la neurona esta la hemos llamado la neurona parlante. Uh-huh. Entonces, hacemos una neurona allí con cosas comunes, como una cuerda, una botella. Hacemos una neurona grande y donde participan luego todos los estudiantes y se ve allí cómo se transmite el impulso nervioso y cómo se realiza una sinapsis y cómo se... Uh-huh. se transmite la información de una neurona a otra. Uh-huh. Entonces...
Pues sí, es para ejemplificar de una forma más real para que se pueda entender con allí, sí. con lo que tenéis, vamos, en el taller.
Claro, se hace de forma visual, que se pueda... Y además participativa, sobre todo, ¿no? Interactiva, que la uh-huh. gente pues se divierta mientras aprende.
Lo que es el museo, sí, didáctico e interactivo, como nos ha comentado Jesús muchas veces, para poner el ejemplo de lo que se explica en las clases, en las aulas, y que lo puedan ver de forma real, sobre todo los estudiantes. ¿Futuros sí. módulos u otros proyectos que tengáis pensados y que estéis esperando alguna ayuda, algún presupuesto o materializarlo en sí para exponerlo en el MUDIC?
Pues sí, mira, para dentro de muy poco uh-huh. vamos a ver si podemos ya exponer un módulo que tenemos pensado, bueno, que estamos haciéndolo poco a poco, y es un módulo que tiene que ver con las funciones cognitivas de las áreas asociativas del cerebro, que se uh-huh. llama el módulo El cerebro de Spiderman. Se llama Spiderman porque el protagonista es Spiderman. Nos uh-huh. hemos basado en él para que nos explique cómo funciona su cerebro. Y entonces... pues ese módulo lo expondremos dentro de poco. Tiene que ver con eso, con funciones cognitivas que están asociadas a determinadas zonas cerebrales y que si se estimulan, pues se pueden visualizar, ¿no? Y bueno, pues creemos que es un módulo muy divertido y muy interactivo. Uh-huh. Le puede gustar mucho a la gente.
Como nos comentabas, las actividades van dirigidas, además de a estudiantes de secundaria que visitan el MUDIC, pues a otras personas que van los fines de semana, como estabas comentando. Pero bueno, ¿dirigís vuestras actividades en concreto a algún público más específico para algunas actividades concretas? ¿O cómo, vamos, o cualquiera puede ir al MUDIC y ver todas estas actividades, talleres y módulos que nos estás comentando?
Sí, la verdad es que sí, cualquier persona puede ir al taller cuando, ya te digo, cuando son jornadas de puertas abiertas, está abierto para todo el mundo y, uh-huh. y se pueden adaptar los talleres y el módulo incluso también se puede adaptar a todo tipo de niveles, de edades y de personas, sí.
Si te tienes que quedar con algo de vuestras propuestas en el MUDIC, con alguna de las actividades o talleres que nos has estado contando, por la reacción que tiene la gente o por lo que luego hayáis recibido una respuesta de los visitantes, ¿con qué te quedarías?
Pues la verdad es que el taller del cerebro en acción está teniendo mucho éxito y a la gente le gusta mucho, se lo pasa muy bien y la verdad es que pues eso es muy gratificante, sí. Uh-huh.
Pues muchísimas gracias, Soledad. No sé si tienes algo más que añadirnos a esta conversación con ese área de neurociencias del MUDIC, ¿qué nos puedes decir?
Sí, pues me han encargado que diga que, bueno, mira, se está celebrando la Semana Mundial del Cerebro en sí. el Instituto de Neurociencias de Alicante. Sí. Se celebra esta semana con una jornada de puertas abiertas del 12 al 14 de marzo uh-huh. y por las mañanas, entonces, de 10 a 2 pueden ir los institutos y los colegios de Alicante y luego por la tarde de 4 a 6 uh-huh. va el público en general. Se hacen allí unos stand y se muestran todos los experimentos que se hacen y todo eso ahí en el Instituto de Neurociencias de Alicante.
Pues apasionante el mundo del cerebro. Gracias, Soledad Luceño Martínez, psicóloga. Ella es especialista en neuropsicología y máster en neurociencias y ella es la directora del área de neurociencias del MUDIC, de nuestro programa de la radio UMH del MUDIC. Hemos tenido tu presencia y nos ha encantado contar contigo y con todas las experiencias sobre el cerebro que como digo, me parece apasionante. Muchas gracias, Soledad.
Igualmente, Sonia, un placer. Hasta luego.
No. Nos despedimos, un saludo de Sune Martínez. En los controles técnicos también ha estado nuestra compañera Eva Corbalán. Hemos tenido con nosotros a Jesús Carnicer con toda la información sobre la Primavera Científica 2013 y hemos conocido más sobre el cerebro y los talleres que hay sobre él en el MUDIC con Soledad Luceño Martínez. Volvemos en un mes con otro programa del MUDIC aquí en la radio UMH.